Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Uruguay decidió.
La ley de urgente consideración del gobierno se mantiene tras ganar el referéndum.
Efectos del conflicto.
Rusia no suministrará gas a la Unión Europea si esta rechaza pagar en rublos.
Violencia en El Salvador.
Rigen los 30 días bajo estado de excepción con la suspensión de varias libertades civiles.
Seguridad.
El rey de Jordania reafirmó el apoyo a la causa palestina en su visita a Ramala.
Guerra en Yemen.
Continúa la escalada de violencia a pesar de un anuncio de tregua.
Chile y los Oscar.
Bestia, nominado a mejor cortometraje animado, fue celebrado por el presidente Gabriel Boric. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Decisión en Uruguay.
La ley de urgente consideración, LUC, insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, mantiene su vigencia tras la celebración de un referéndum.
La votación para derogar 135 artículos de la ley no prosperó en la consulta popular con una participación de 85% de los ciudadanos habilitados.
De los sufragios válidos emitidos, la papeleta del sí a la derogación obtuvo 48,3% y la papeleta del no el 49,5%. Además, el voto en blanco fue de 1,29%.
En total, la papeleta del no alcanzó 22.556 votos más que la otra opción.
Algunos de los artículos que el referéndum buscaba derogar se referían a trabas al derecho de huelga, a la ilegitimidad de los piquetes y al control policial a la ciudadanía, entre otros.
Sobre el tema, En Órbita consultó al politólogo uruguayo Pablo Figueroa.
A criterio del entrevistado, no debería descartarse algún otro referéndum popular antes del fin del periodo ante un ejecutivo que profundizará su agenda reformista.
El gobierno no va a hacer cambios significativos a lo que ha sido su forma de gobernar. Ayer el presidente y los políticos del gobierno dejaron en claro que ellos se han ganado y les ha sido ratificado su derecho a gobernar. Van a continuar con su agenda. Y bueno, esto para la oposición le deja una experiencia de organización. Yo creo que pueden haber más referéndum, sin lugar a duda. Y vuelvo a lo primero que decía. Acá empieza a correr nuevamente el factor tiempo. Hay que ver un eventual referéndum para derogar una reforma de la seguridad social. Hay que verlo de acá a un año, por ejemplo. Hay que ver cuál es la situación de acá a un año del país. Ayer el gobierno, por ejemplo, a través del presidente, hizo otros anuncios. Dijo que va a atacar la inflación. Dijo que va a tratar de contenerlo como sea los precios y sigue prometiendo recuperación salarial. Pero hay que ver de aquí hacia un año cuál es la situación del país.
El presidente Lacalle Pou sostuvo que el resultado del referéndum marca una etapa superada y valoró que la LUC queda firme.
Figueroa declaró que el Ejecutivo salió ganando y en especial la figura del presidente, quien es el centro de un gobierno de coalición y lo fue en la campaña.
Lo que podemos decir en estos momentos es que el gobierno sale ganando porque mantiene los artículos, que era parte fundamental de su programa reformista, y que esto lógicamente beneficia a la figura del presidente, que es el centro del gobierno y fue el centro de la campaña para defender los artículos. El presidente desde un primer momento lideró la campaña, más allá de que él haya dicho que no estaba al tanto del día a día en el comando. Él fue quien organizó al gobierno de manera vertical para que éste saliera a través de sus diferentes figuras a defender los artículos a lo largo y ancho del país. Y él termina, en definitiva, asumiendo en el final de la campaña la responsabilidad de mantener los artículos en esa conferencia de prensa que él da. Lo cual termina siendo una jugada para el presidente que le sale bien, que lo fortalece y lo fortalece dentro del gobierno y también lo favorece ante la opinión pública.
En tanto, la Comisión de Campaña por el Sí emitió un comunicado reconociendo la derrota y destacando la excelencia de la jornada electoral.
El analista indicó que la opción del sí salió fortalecida a pesar de una derrota muy ajustada.
El sí ayer perdió la elección, claramente. Claramente me refiero al hecho que perdió. No digo claramente en términos de diferencia. La diferencia fue muy acotada y estuvo al borde del empate técnico. Lo que sí, evidentemente, y esto se aplica en otros órdenes, hay formas de perder y formas de perder. Creo que ayer el sí perdió de manera muy acotada. Podríamos decir que perdió sobre la hora, porque evidentemente aquí jugó un factor fundamental, que fue el tiempo. Por algo el gobierno tomó la decisión política voluntaria de colocar la mayor parte de su programa reformista en una ley de urgente consideración, un proyecto de urgente consideración, a sabiendas que eso, para poder someterlo al referéndum, tiene un tiempo, tiene un plazo, y ahí el gobierno evidentemente jugó con la cuestión del tiempo político, de qué tan desgastado podía estar para afrontar un referéndum cuando lo tuvo que hacer. Y en el caso de la oposición, eso era algo que le jugaba en contra, evidentemente.
Escuchábamos al politólogo uruguayo Pablo Figueroa.
Efectos del conflicto.
Rusia no suministrará el gas a la Unión Europea si ésta se niega a pagar en rublos.
Previamente, el G7 señaló que la propuesta del país euroasiático de pagar en rublos no es aceptable.
Según informó la Bolsa de Moscú, la moneda nacional se fortalece frente al dólar y al euro.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó que el bloque podrá prescindir del suministro del recurso en un plazo de 2 años.
El presidente Vladimir Putin instruyó al Banco Central y a la compañía Gazprom sobre los procedimientos a seguir.
A partir de este jueves 31 se aplicarán las medidas para recibir en la moneda nacional los pagos del gas natural de los países no amistosos.
Se trata de la Unión Europea y otras naciones que han impuesto sanciones contra Moscú desde el 24 de febrero.
En tanto, la delegación negociadora rusa llegó a Estambul, en Turquía, de cara a la nueva cumbre presencial con sus pares ucranianos prevista para el martes 29.
Ambos bandos han dialogado con regularidad por videoconferencia desde el inicio del conflicto, aunque sin resultados relevantes como un alto al fuego.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de firmar un documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN.
El mandatario confirmó que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear de su nación, como exige Moscú, a cambio de garantías de seguridad.
Violencia.
En El Salvador rige el estado de excepción establecido por un mes luego de que 87 personas fueron asesinadas entre el viernes 25 y el domingo 27.
El sábado hubo 62 víctimas, con lo que la jornada se transformó en la mayor cantidad de homicidios en este siglo.
Las autoridades informaron que más de 500 personas, señaladas como integrantes de pandillas, fueron detenidas luego de la aprobación del régimen especial.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a reunión y a la defensa.
También se habilita la intervención de comunicaciones sin autorización judicial y el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días como máximo.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la especialista en derechos humanos, Celia Medrano.
El problema de utilizar una medida de excepcionalidad que es un último recurso, es que deja en duda si realmente es efectiva las políticas de seguridad pública ejercidas por gobiernos anteriores y por la actual gestión gubernamental. No es la primera vez que se está viviendo en 1 o 2 días el incremento significativo de muertes por homicidio, y ordena la Constitución que, una vez bajada la situación que ameritó un régimen de excepción, el régimen de excepción quede fuera de la legislación, quede fuera de su práctica. Ahorita estamos en un régimen de excepción por 30 días. Apenas ayer hubieron 12 registros de homicidios reconocidos en cifras oficiales, lo que quiere decir de que estaría nuevamente bajando el número de homicidios, pero no nos deja la claridad ni la garantía que dentro de 3, 4, 5 meses siguientes, ya sin un régimen de excepcionalidad, volvamos a enfrentar un disparo en el registro de homicidios en el país.
El combate a las pandillas y la violencia es uno de los elementos principales en el discurso gubernamental.
En el año 2019, tras asumir el gobierno, Nayib Bukele anunció el plan de control territorial.
En primer lugar, el único documento que se ha conocido hace 2 años y medio como Plan Control Territorial, el Plan de Control Territorial, es un documento de 85 páginas que en ningún momento ha planteado una serie de medidas, ni siquiera habla de fases que publicitariamente se maneja en la narrativa gubernamental, de fase 1, fase 2, fase 3. No sabemos en qué fase estamos pero el documento original que fue presentado a la cooperación internacional a principios de este gobierno ni siquiera habla de fases. Lo que queda en evidente es de que no se ha seguido un plan realmente en este marco, y lo que queda en evidente es de que cuando los grupos de criminalidad organizada deciden subir los índices de homicidio, lo han hecho y lo han mantenido sostenidamente durante uno o dos días determinado y luego baja ese nivel.
Un año después, un informe del medio El Faro reveló que las bajas en los homicidios corresponden a un pacto del Ejecutivo con las pandillas.
Estados Unidos también anunció que investiga a dos altos funcionarios de El Salvador por estos vínculos.
Esta es una práctica que responde a gobiernos anteriores. Lo hicieron gobiernos de arena, sobre la base cortoplacista de que bajar el registro de homicidios diarios tiene un recaudo político electoral. Lo que ha pasado es que con este tipo de pactos, que cada vez es más evidente que las actuales autoridades continuaron, es que no sabemos qué se está negociando, no sabemos qué concesiones se están dando, cuál es el precio real de que este tipo de entendimientos se den. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo es de que en determinados periodos, cuando lo acordado o los términos de estos acuerdos bajan o no se cumplen, las pandillas prácticamente imponen lo que algunos especialistas han llamado una extorsión hacia el Estado, hacia el gobierno mismo, y les dice: no estás cumpliendo con estas concesiones, con estos términos, yo entonces abro la llave que dispara el número de muertes violentas. Las últimas dos ocasiones en que han sido asesinada gente, hay que decirlo, no son personas vinculadas con una pandilla o con la otra. Es la persona del día a día, el que vende el pan, el que motorista que está distribuyendo algún tipo de trabajo. Es la persona del día a día la que está viviendo esta tragedia.
En respuesta a los homicidios del fin de semana, las cárceles están nuevamente en emergencia. Esto implica que los presos no pueden salir de sus celdas.
Por una salida.
El rey de Jordania reafirmó el apoyo a la causa palestina en su visita a Ramala.
Nuestro país siempre estará con los palestinos y los apoyará ante los desafíos, dijo Abdalá II en su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
La visita y mensaje del líder jordano ocurrió en paralelo a la cumbre histórica entre autoridades de Israel, Egipto, Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Abdalá bregó por la solución de dos estados y que se garantice establecer uno palestino independiente según las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital.
El sábado 27, el presidente palestino Abbas se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar el reclamo.
En el encuentro pidió a Washington más apoyo para adoptar la solución de dos estados y terminar con la ocupación israelí de la tierra palestina.
En tanto, el rey Abdalá llamó a frenar todas las medidas unilaterales israelíes, en especial en Jerusalén y la explanada de las mezquitas, lugar sagrado del Islam.
Esta visita del monarca se enmarca de cara al mes sagrado musulmán de Ramadán, de inicio el 2 de abril.
El año pasado, durante la celebración, hubo disturbios en Jerusalén y en mayo se desató una escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de Gaza.
Esta fue la primera visita del monarca jordano en Cisjordania en casi 5 años.
El presidente palestino Abbas lidera un autogobierno limitado en zonas reducidas de este territorio ocupado.
Guerra.
En Yemen se registraron nuevos bombardeos sauditas tras el anuncio de una tregua unilateral por parte de los rebeldes hutíes el sábado 26.
Estos ataques ocurrieron en zonas controladas por los rebeldes, incluyendo la capital, Sanaa, y la región sureña de Hodeida.
La acción fue en respuesta a una nueva ronda de agresiones rebeldes contra Arabia Saudita el viernes 25.
Una de estas acciones provocó un gran incendio en un emplazamiento petrolífero de Yeda, al oeste, que no dejó víctimas.
El ataque fue cerca del circuito de Fórmula 1 que acogió al Gran Premio de Arabia Saudita el domingo 27.
De acuerdo con los hutíes, la tregua podría ser permanente si Riad levanta el bloqueo, termina sus incursiones aéreas y también retira sus fuerzas militares del territorio.
Los sauditas no reaccionaron a este anuncio.
En tanto, la ONU rechazó la reciente escalada del conflicto.
Desde 2014, en el país más pobre de la península arábica, existe una guerra entre dos bandos.
Por un lado están los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y por el otro los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah, apoyados por Irán.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto la coalición militar liderada por Arabia Saudí del lado del mandatario yemení.
En represalia por los bombardeos aéreos saudíes en Yemen, los rebeldes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.
Esta guerra ya dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, en lo que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria del mundo.
De película.
Continúan las repercusiones sobre el cortometraje animado chileno Bestia, nominado a los premios Oscar, pese a que no ganó.
Fue la quinta cinta de la nación sudamericana en recibir una candidatura a los galardones más importantes del cine mundial.
Más allá de no lograr la distinción como mejor cortometraje animado, en su país se la destacó por la labor de difusión al cine nacional y latinoamericano.
Mis felicitaciones al equipo de Bestia. El arte juega un rol fundamental en conocernos como pueblo y sanar nuestras heridas, tuiteó el presidente Gabriel Boric.
Y agregó, con más fuerza seguimos en nuestro compromiso de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Bestia se inspira en la figura de Ingrid Oderok, ex agente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
La mujer fue una de las personas más temidas de la época debido a que utilizaba perros para realizar diferentes tipos de torturas a los detenidos.
En declaraciones a Sputnik, Cecilia Toro, productora general y de arte del cortometraje, se refirió a las motivaciones y desafíos de la obra.
Esto es un tema delicado, es un tema doloroso para Chile, es un tema que no se hablaba en las mesas de Chile durante 40 años. Entonces entendí, creo, como la importancia del cortometraje. Claro que no llegué como a proyectar a este punto al que hemos llegado. Nunca pensé que iba a tener tanto impacto mundial. Y eso quiere decir que las historias locales tienden a ser muy universales. Y que las cosas que para las, no sé, para nuestra historia como chileno, quizás se pueda entender en Irán, porque son las mismas opresiones, ¿sí? Entonces, sí, pues ha sido dolorosamente transversal para todo el mundo.
Toro resaltó el hecho de que la película busque adentrarse en la mente de la protagonista y termine descubriendo otras cosas.
Este cortometraje está basado en hechos reales, pero es una ficción absoluta porque, de hecho, se adentra en la mente de la protagonista de forma muy fantasiosa. Y uno ahí puede ver su oscuridad. En ningún caso empatizar. Y yo creo que, como está tan bien hecho el corto, lo planteó tan bien el Hugo, que el público entiende que no hace empatía. Y cuando se ha mostrado en, no sé, en la exhibición del Estadio Nacional, donde había miles de personas, y muchos de ellos que habían vivido tortura, o nietos o hijos, entendieron perfecto que no era un ejercicio de empatía. Así que yo creo que la narrativa, de alguna forma, se dio a entender de forma correcta. Creo que es porque es universal, porque es un dolor transversal. O sea, a toda Latinoamérica le puso una dictadura. En muchas partes del mundo vivieron cosas parecidas, entonces yo creo que en muchas sociedades, en muchas culturas hay veces como estas.
La entrevistada expresó que el diseño del personaje protagónico fue el mayor reto para la producción del film.
Y yo creo que el máximo desafío fue el diseño de personaje. Lo planteó Hugo Correos con Pablo Castillo. Pablo Castillo viene más desde el 2D, no trabaja en stop motion. Pero la bajada de este diseño a la corporalidad y a los materiales fue bastante complejo. Que el personaje tuviese que verse por requerimiento de guión como una muñeca de porcelana, pero que en stop motion era imposible ocupar porcelana por el peso, por mil factores más, fue muy desafiante técnicamente. Pero como te decía, siempre trabajar con el Hugo Covarrubias es desafiante técnicamente, y eso a mí me gusta, porque en el fondo es como que cada vez que tomamos un... En general, no solo con el Hugo, sino que cuando uno trabaja una producción es como tomar un posgrado cada vez. Entonces uno cada vez que hace un cortometraje, o nuestra idea ahora por hacer un largo, son aprendizajes eternos que nunca terminan. Sí, el personaje de la protagonista fue muy compleja de resolver.
Escuchábamos a Cecilia Toro, productora general y de arte del cortometraje chileno Bestia. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.